buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este 1 de junio estamos ya empezando junio. Vamos a tener hoy altas temperaturas. Altas temperaturas, bueno, van a estar entre los 34 y los 36 grados en varias zonas de la península. En Córdoba, por ejemplo, van a llegar casi a los 40 grados. Eso sí, se esperan nubes bajas en el Cantábrico. Hoy, mañana, pasado, muchos chicos entre los 17 y los 18 años van a dormir mal, van a estar estresados, van a tener un pensamiento recurrente, van a pensar sin parar en los cuatro ejercicios del examen de selectividad que este año se llama PAU. Las diferentes pruebas que componen este examen de la PAU empiezan en toda España, menos en Cataluña, el martes 3 de junio. Y se presentan 300.000 jóvenes que quieren acceder a la universidad. Este año hay una novedad, se eliminan las opciones múltiples de examen. Hay que prepararse por eso todo el temario. Para conseguir una buena nota y para acceder a la facultad a la que quieres acceder, para poder estudiar el grado que quieres estudiar, es importante conseguir un buen resultado en el bloque que se llama bloque de admisión, en el que están las asignaturas que pueden elegir los estudiantes. Este bloque da 4 puntos. El jueves estuve charlando con un estudiante que quiere hacer un grado de empresa y me explicó, por ejemplo, que había escogido geografía porque geografía es una asignatura del bloque de admisión que tiene poco riesgo.
Entonces me estoy preparando especialmente mates y geografía está ahí por si acaso.
Geografía es el comodín de lo que es más fácil.
Sí, correcto. Es, por así decir, un seguro de vida. Son cosas, bueno, que se pueden sacar con lógica. No tienes que llevarlo súper preparado.
La PAU, la selectividad, es una competencia de las comunidades autónomas. Y hay comunidades autónomas que hacen un examen más fácil y otras que hacen un examen más difícil. Hay comunidades autónomas en las que es más fácil conseguir una buena nota. Cada comunidad autónoma regula la PAU, pero hay un distrito único universitario. ¿Eso qué significa? Eso significa que quien ha sacado buena nota porque se examina en una comunidad autónoma un poquito más blanda, un poquito menos exigente, puede ir a cursar sus estudios universitarios a otra comunidad autónoma. Y los que se van a examinar se quejan de esta diferencia, cada comunidad autónoma competente, distrito único universitario.
En comunidades autónomas que el temario igual es más reducido, la EBAU, la nota de EBAU cuenta lo mismo que en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sí. Que tenemos un temario un poco más complejo, un poco más amplio, y consideramos que no es justo que pueda venir gente con una EBAU un poco más sencilla y quitarnos la plaza.
Muchos estudiantes se quejan de que te lo juegas todo una carta. No es exactamente así, porque puedes volver a presentarte. Con motivo de la selectividad, siempre que se habla de educación, hay algunos pedagogos, teóricos de la educación, que insisten en que hay que superar las malas consecuencias que ha tenido la educación comprensiva. Pedagogos que dicen hay que desarrollar la cultura del esfuerzo porque nuestros jóvenes no tienen cultura del esfuerzo, se regalan las notas y eso no ayuda a los jóvenes a enfrentarse a la vida tal y como es. Sin duda hace falta cultura del esfuerzo, hace falta motivación, hace falta disciplina. Pero cualquiera que tenga una mínima experiencia educativa o que tenga trato con jóvenes o adolescentes sabe que la cultura del esfuerzo no se consigue a base de echar sermones, no se consigue a base de invitar a esos adolescentes a que aprieten los dientes. No se consigue la cultura del esfuerzo a base de hacer llamamientos voluntaristas. Nadie se esfuerza porque le digan que tiene que esforzarse. Todos nos esforzamos porque creemos que merece la pena esforzarse. porque encontramos razones para esforzarnos. No podemos pedirles a los jóvenes que se esfuercen sin darles razones y emociones para esforzarse. La vida cambia mucho en 7 años. Bueno, los 7 años que van de los 7 años a los 14 años se produce un cambio fundamental en la vida de una persona. A los 7 años, un niño es un niño. A los 14 años, ya no es un niño. Deja de pensar que sus padres llevan razón en todo, piensa que sus padres no saben nada. En 7 años, pues un niño, ya digo, cambia radicalmente, sabe lo que es un buen amigo, lo que vale un buen amigo, conoce ya la maravilla y la tortura que supone enamorarse. Bueno, 7 años son mucho tiempo en la vida de una persona y en la vida política de un país y en la vida internacional. Hace 7 años, por ejemplo, estaba dando sus primeros pasos la inteligencia artificial generativa, eso que ahora es el ChatGPT que utilizamos a menudo. Hace 7 años, Cifuentes era la presidenta de Madrid y dimitió tras conocerse un vídeo en el que ella era protagonista de un hurto. Hace 7 años fue condenado Urdangarín. Hace 7 años murió Montserrat Caballé. Y hace 7 años, un día como hoy, Pedro Sánchez se convertía en presidente del gobierno de forma inesperada en una moción de censura contra Mariano Rajoy apoyada por el PNV. Hace 7 años, cuando Rajoy ya sabía, un día como hoy, que iba a dejar de ser presidente del gobierno, no se presentó en la sesión de tarde del Congreso de los Diputados y estuvo acompañado por un grupo de fieles en una larga sobremesa aquí cerca de los estudios centrales de la cadena COPE, en un restaurante que está muy cerquita aquí. Aquella moción de censura salía adelante después de que le tocase a Ábalos, que era el hombre de confianza de Sánchez, defenderla en el Congreso de los Diputados. Ábalos hace 7 años decía que la decencia era algo muy importante.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La decencia debe ser algo esencial, decía Ábalos hace 7 años. El Ábalos que en 2018 predicaba la decencia es el Ábalos que en 2025 está imputado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Es el Ábalos que presuntamente pagaba sus juergas y los servicios de sus novias pagadas con dinero público, colocándolas en empresas públicas.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
La decencia debe ser algo esencial. El Ábalos de 2018 acusaba al PP de haber creado una red para obstaculizar a la justicia con destrucción de pruebas.
Obstaculizando la justicia por destrucción de pruebas.
7 años después, es el fiscal general del Estado, García Ortiz, que se ha convertido en un ministro más del gobierno, el que está a punto de sentarse en el banquillo. Un fiscal sobre el que pesa la sospecha de revelación de secretos oficiales y de haber destruido pruebas, de haber borrado mensajes de su teléfono móvil. El Ábalos de 2018 decía que ellos, el PSOE, no hacía como Mariano Rajoy, que mandaba mensajes a Bárcenas, mensajes de apoyo.
Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya porque ya lo ha hecho. No tenemos que estar mandándole mensajes de apoyo. No compare, no tiene nada que ver.
Bueno, pues sí, sí tiene que ver, porque hace 2 semanas sabíamos que Sánchez, cuando ya había apartado a Ábalos del gobierno y del partido, porque sabía lo que estaba haciendo Ábalos, mandaba mensajes de apoyo en 2023. Los WhatsApp que conocíamos hace 2 semanas contenían esos mensajes de apoyo. En ese debate de moción de censura, en esas horas, Sánchez rendía un homenaje a los jueces, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no se habían dejado intimidar.
A mí me gustaría hacer una mención a uno de los eslabones más valiosos de nuestro Estado social y democrático de derecho. Lo conforman un pequeño grupo que no se dejan intimidar por las presiones desde la Judicatura, desde el Ministerio Fiscal o también desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
no se dejan intimidar las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La UCO forma parte de los cuerpos y seguridad del Estado y, bueno, desde el lunes sabemos que la fontanera Leire Díez estaba buscando información para desprestigiar a la UCO. Hoy, como siempre, en el diario El País hay un artículo de CUE. Los artículos de CUE en El País muestran qué es lo que piensa el gobierno. Y hoy Carlos CUE cita a un ministro del gobierno que dice que hay un cáncer en la Guardia Civil. Hace 7 años Sánchez defendía a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Hoy el gobierno piensa que hay un cáncer en la Guardia Civil. Sánchez, desde el lunes, no ha dicho ni una palabra sobre la operación de desprestigio de la UCO. Insisto, hoy entendemos por qué no ha defendido a la UCO, porque hay ministros que piensan que en la Guardia Civil hay un cáncer. No solo eso, no es que no haya defendido Sánchez ni el ministro de Interior a la UCO. Es que durante este sábado, hasta 3 ministros del gobierno han apoyado, han difundido un bulo contra miembro que no fue de la UCO, contra un exagente de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Estoy hablando de Juan Vicente Bonilla, que era miembro de la UCO, que salió de la UCO y que está en el equipo de seguridad de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. El viernes se difundió una noticia falsa que decía que este miembro de la UCO, Juan Vicente Bonilla, había dicho que había que ponerle una bomba a la APA al presidente del gobierno, al presidente Sánchez. Esta noticia falsa la publicó el periódico digital El Plural el viernes. El bulo o la noticia falsa la difundió La Sexta y la difundió Televisión Española. Dijeron estos medios, hay un agente de la UCO que ya no está en la UCO, que está con Isabel Díaz Ayuso, que ha hablado de ponerle una bomba a la APA a Sánchez. Bueno, ayer La Sexta reconocía que se equivocó, que lo que había dicho este agente que fue de la UCO, Juan Vicente Bonilla, no es que había que ponerle una bomba lapa al presidente del gobierno. Lo que había dicho es que temía que le pusieran a él una bomba lapa. Esta es la corrección que emitía ayer La Sexta.
Remarcamos esta rectificación. El agente de la UCO temía que Sánchez le pusiera una bomba lapa a él, no ponerle él una a Sánchez.
Esta es la rectificación de La Sexta. Radio Televisión Española todavía no ha rectificado. Los medios de comunicación privados se juegan su prestigio con la información que difunden. Claro, los medios públicos son otra cosa. Los medios públicos los pagamos todos. Y Televisión Española, si Televisión Española difunde un bulo, hay que exigirle al gobierno, al presidente de Radio Televisión Española, José Pablo López, y de ahí para abajo que asuman la responsabilidad de haber difundido un bulo. Pero el problema no es solo que Televisión Española haya difundido un bulo, no. Es que ayer hasta 3 ministros del gobierno dieron por buena esta noticia que era una noticia, que es una noticia falsa. Vicepresidenta Montero, bulo.
Estamos asistiendo a la aparición de los WhatsApp y también de informaciones en las que ni más ni menos que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Óscar López, bulo.
No puede ser que un cargo público que cobra 70.000 euros de la Comunidad de Madrid esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno. ¿Dónde vamos a ir? ¿Dónde vamos a ir?
Pilar Alegría. Lo
que estamos viendo y escuchando estos días, declaraciones absolutamente peligrosas como las que se leían estos días en los medios de comunicación de un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
Tres ministros ayer propagaron una noticia falsa, una noticia desmentida. Este es el gobierno que iba a luchar contra la desinformación. Este es el gobierno que iba a luchar contra los bulos. ¿No sabían los ministros que esta información era falsa? ¿No están informados los ministros? ¿O están informados y a pesar de eso difunden el bulo? Claro, estas son las dos opciones. O no lo sabían, o si lo sabían, dieron pábulo a un bulo. ¿No le había informado, por ejemplo, el Ministerio de Interior, Marlaska, de que esto era falso? Claro, aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones y que tiene que corregir la información. Si tú difundes una información falsa, lo mínimo que tienes que hacer es rectificar. Eso digo como regla del periodismo. Pero claro, aquí ya no estamos hablando solo de periodismo. Aquí estamos hablando de un medio de comunicación como Radio Televisión Española, que es un medio público. Y aquí estamos hablando de tres ministros del gobierno. Hay que hacerle caso al Ábalos de 2018.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Pues eso, decencia, como recetaba Ábalos en 2018. Es lo primero que quería contarte, 6 y 16. Hay más cosas que te vamos a referir con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas La Mañana.
Dimisiones.
Las que piden 8 de cada 10 votantes del PSOE por los recientes escándalos del partido y del gobierno. Es lo que muestra la última encuesta de GAT3 para ABC. Señala también que el 44% piensa que Sánchez conocía las irregularidades sobre el puesto de su hermano en la Diputación de Badajoz y la mitad tachan de fraude el aforamiento de Gallardo.
Protestas.
En Segovia y Zamora por la eliminación en una semana de 3 paradas de alta velocidad en las ciudades castellano-leonesas de Sanabria, Medina del Campo y Segovia, que perderá su conexión directa con Galicia.
Gaza.
El secretario general de Cáritas Jerusalén, Anton Asfar, critica la escasa ayuda que Israel permite que entre en la franja.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
De momento, Hamas pide garantías para sentar las bases de una paz duradera antes de aceptar el alto al fuego propuesto por Estados Unidos.
Esta denuncia sobre la forma que está utilizando Israel para proporcionar algo de ayuda humanitaria es una denuncia que ha hecho Anton Asfar a la cadena COPE a este programa. Asegura Anton Asfar que esa ayuda se reparte de una forma indigna y que es una ayuda muy insuficiente. Polonia.
Celebran hoy la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Las encuestas dan un empate entre el candidato europeísta Trzaskowski y el nacionalista y anti-Unión Europea Nawrocki, al que apoya Donald Trump.
Pues nuestra corresponsal Rosalía Sánchez nos amplía esa información sobre las elecciones en Polonia.
Son dos candidatos sin entidad política propia. Rafał Trzaskowski es el alcalde de Varsovia, un profesional de la administración municipal, y Karol Nawrocki es un profesor de historia. Son los candidatos pantalla de Donald Tusk y de Jarosław Kaczynski, las verdaderas dos fuerzas políticas en Polonia que pugnan por volcar el país del lado de la Unión Europea o del lado del nacionalismo. Después de 8 largos meses de campaña no pensé que diría esto, pero realmente voy a extrañar toda esta buena energía, toda esta lucha por una Polonia abierta, orientada a la colaboración con nuestros socios europeos y toda esa esperanza que terminará en éxito, porque estoy convencido de que vamos a ganar estas elecciones. Pero esta convicción de Trzaskowski no está asegurada. Las encuestas adelantan un empate y después de un cierre de campaña muy sucio, no son pocos los observadores que temen que el resultado termine en los tribunales, quizá por injerencia extranjera, porque la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha acudido a la campaña a advertir personalmente que solo una Polonia gobernada por Nawrocki podrá seguir contando con el apoyo militar y tecnológico de Estados Unidos.
Nuevo capítulo en la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Donald Trump dice que subirá del 25% al 50% los aranceles al acero y al aluminio. Washington, David Alandete.
Tras una breve congelación, los aranceles en Estados Unidos crecen. El presidente Donald Trump fue a dar un mitin en Pensilvania el viernes y allí dio una sorpresa. Vamos a imponer un 25% de aumento a los aranceles al acero. Van a quedar al 50%. Esto va a asegurar la industria del acero en Estados Unidos. Trump asegura que con esta medida inesperada busca proteger la industria nacional, reducir la dependencia de China y garantizar la producción local. Durante su primer mandato ya había impuesto un arancel del 10% al acero, medida que ya amplió en marzo al 25% y que ahora se dobla. España es uno de los exportadores de acero a Estados Unidos. De momento siguen vigentes el arancel del 25% al aluminio y de las partes de coches, así como el arancel universal del 10% a las importaciones universales. Este último está en el centro de un gran litigio. Han sido paralizados esos impuestos a las importaciones por un tribunal comercial, pero un recurso del gobierno permitió restablecerlos el viernes.
Nueva jornada de ataques en el sur de Ucrania, ataques que se producen mientras Putin plantea a Zelensky volver a reunirse en Estambul, tras el encuentro el pasado 16 de mayo, que fue un auténtico fraude por parte de Rusia. Corresponsal Ricardo Marquina, buenos días.
Buenos días. Rusia y Ucrania podrían verse las caras de nuevo en Estambul este lunes para retomar las conversaciones de paz directas, tras dos semanas de tensas pre-negociaciones. Moscú se ha negado a entregar un memorando con las exigencias rusas por adelantado, como le había exigido Kiev, y por ello la parte ucraniana aún no ha confirmado si participará o no en estas conversaciones, aunque difícilmente podría negarse a participar, ya que eso podría poner en peligro el escaso apoyo con el que Kiev todavía cuenta por parte de Donald Trump. Mientras tanto, las tropas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania en un nuevo impulso que creen varios servicios occidentales podría ser la antesala a una gran ofensiva rusa durante el verano en la región de Kharkov y de Sumy, para lo que Moscú habría preparado ya una fuerza de más de 120.000 hombres.
El almirante Ángel Tafalla, en declaraciones a este programa, ha explicado que no es lo mismo alto el fuego que paz.
El alto el fuego está al alcance, no inmediatamente, pero está al alcance. Un acuerdo de paz, desde luego, con concesiones políticas, está fuera de la escala de tiempos de la situación.
Esta semana, polémica en Francia por esas imágenes en las que parece que la mujer de Macron le da un tortazo a Macron. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El viaje de Macron al sureste de Asia se ha visto totalmente eclipsado por un vídeo en el que el presidente y su esposa Brigitte protagonizan lo que parece una pelea doméstica. Él se ha apresurado a desmentirlo. Estoy más bien bromeando con mi esposa. Me sorprende que se haya convertido en una catástrofe geoplanetaria. En las imágenes se ve cómo abren la puerta del avión presidencial y en el interior Macron y el brazo de Brigitte, que dirige enérgicamente las manos hacia la cara de su marido, un gesto que muchos han interpretado como una bofetada, aunque podría tratarse, como dice Macron, de una simple broma. Segundos después se ve la cara de sorpresa del presidente francés al ver que la puerta del avión está abierta y que les están filmando. El problema es que el propio Elysio ha alimentado la polémica porque en un primer momento desmintió la veracidad de las imágenes, sugiriendo que se trataba de la inteligencia artificial.
Y una semana después de las elecciones de nuevo fraudulentas en Venezuela, el chavismo lo saca pecho. Jorge Pérez, Caracas, buenos días.
Buenos días, Fernando. Hace una semana Venezuela celebraba unas elecciones parlamentarias y de gobernadores en un contexto de gran controversia. El debate principal era si participar o no en los comicios. El resultado fue una altísima abstención y, según los datos oficiales, el chavismo se adjudica el 82.6% de los votos, arrasando casi todos los cargos. Los abstencionistas y figuras como María Corina Machado han celebrado la baja participación y lo califican como un acto de desobediencia civil.
Rebeldía y desobediencia.
Pero por otro, Maduro mostró su satisfacción con los resultados.
Hoy he hemos demostrado el poder del chavismo.
Mientras tanto, la situación sigue en tensión. El gobierno de Nicolás Maduro ha realizado una serie de detenciones a activistas civiles opositores, acusados de ser conspiradores. Y nuevamente, muchos venezolanos se preguntan en las calles si es el momento para migrar de Venezuela.
Esta semana se ha declarado nulo el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Hola, buenos días. El juicio que se estaba llevando adelante para determinar el presunto homicidio a Diego Armando Maradona ha sido declarado nulo. El delirio narcisista de la jueza Julieta McIntyre, que había ordenado grabar en forma clandestina, incluso dentro de la sala, un documental de 6 capítulos sobre ella misma y que llamaría Justicia Divina. La magistrada, ya suspendida en sus funciones por la Corte Suprema y en los umbrales de enfrentarse a un juicio político, ofició más de actriz que de jueza, en un culto a la simulación y a la autoexaltación que solo buscaba lucrar con la imagen de Maradona. El juicio había tenido 22 audiencias por la que pasaron 44 testigos. Ahora la causa deberá sortearse en otro tribunal y reanudar el juicio que se presume será al menos dentro de un año. La justicia en general, aunque muy golpeada por este escándalo, apeló a una frase maradoniana al referirse a la jueza McIntyre: se equivocó y pagó, pero la justicia no se mancha.
Y a esta hora repasamos las noticias de la Iglesia más relevantes de la semana. Irene Pozo, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
Bueno, una semana en la que la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, ha celebrado su Asamblea General.
Pues sí, la número 31, y lo ha hecho bajo el lema Esperanza, ¿por dónde andas? Una asamblea enmarcada dentro del año jubilar que estamos celebrando en la Iglesia y en la que más de 200 superiores mayores de las congregaciones religiosas han tenido oportunidad de reflexionar sobre las raíces de la esperanza. Una esperanza que supone todo un reto para la vida religiosa, que es consciente de los cambios importantes que se están produciendo en el conjunto de la vida consagrada, así como en la sociedad y en la Iglesia. Esto les ha llevado a hablar estos días de fronteras, no solo geográficas, sino también existenciales. Ellas quieren ser puente de diálogo, conscientes del mundo cada vez más secularizado en el que vivimos.
Queremos más bien hacer el esfuerzo de procurar que las intuiciones y orientaciones broten desde la capacidad que tengamos de poner palabra a lo que estamos viviendo, a las incertidumbres y experiencia de vulnerabilidad que nos acompaña, pero al mismo tiempo acogiendo de nuevo la interpelación que Dios hace a nuestra vocación.
Escuchábamos al presidente de la CONFER, el dominico Jesús Díaz Sariego, que, por cierto, ha sido reelegido en esta asamblea en la que también tocaba renovar cargos. Como vicepresidenta ha sido elegida Cinta Bayo, esclava del Divino Corazón, que sustituye a Lourdes Perramón.
Y durante este fin de semana se está celebrando en Roma el jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los mayores.
Y en unas horas, a eso de las 10:30 de la mañana, van a poder participar en la Santa Misa que va a presidir el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro. Ayer por la tarde vivían la gran fiesta de la familia y una vigilia de oración en la plaza de San Juan de Letrán. Más de 60.000 peregrinos procedentes de 120 países han participado estos días en el jubileo. Por parte de España, la Conferencia Episcopal ha coordinado la participación de las distintas diócesis españolas. Un jubileo que se enmarca en el año jubilar de la esperanza. Miguel Garrigós, director de familia de la Conferencia Episcopal, ha señalado que entre los retos principales de la familia se encuentra el mantenerse fiel a su identidad y ser luz en medio de este mundo.
El jubileo de la esperanza refuerza a las familias, porque la esperanza brota de estar cimentadas en Cristo, y esta esperanza es para ser comunicada, contagiada con ilusión, con gozo a nuestra sociedad. Porque una gran tentación sería vivir este tesoro que es la familia, pero ocultando la luz. Por eso el Papa Francisco insistía tantísimo en esa iglesia en salida, en ese concepto de familia con las puertas abiertas.
También Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
La que celebramos hoy, bonita jornada para los que nos dedicamos a esas comunicaciones sociales que se celebran este domingo de la Ascensión del Señor. Fíjate, Fernando, la última vez que vimos al Papa Francisco antes de su ingreso hospitalario fue precisamente con el primer jubileo de este año de la esperanza, que fue el de los periodistas. De Francisco es también el mensaje para este día, que recuerda que la esperanza es siempre un proyecto comunitario y que para los cristianos no es una elección opcional, sino una condición imprescindible. A los obispos presidentes de estas las comisiones les preguntaba de qué modo sembramos esperanza en medio de tanta desesperación que nos afecta y nos interpela. Y es bonito ver cómo el Papa León XIV ha recogido el testigo de la comunicación consciente, bueno, pues de la importancia que tiene también en la Iglesia, ¿no? Uno de sus primeros encuentros fue precisamente con los periodistas que habían cubierto el cónclave, a los que pedía una comunicación diferente, que promueva la paz, que sea capaz de abrir espacios de diálogo. Así que hoy, un recuerdo especial a todos ellos.
Gracias, Irene.
Hasta la semana
Fernando
que viene.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, última jornada en Segunda División.
¿Cómo está la liga?
Tres equipos luchan por el ascenso directo y la batalla por el playoff sigue abierta.
¡Viva el fútbol!
Y el Gran Premio de España de Fórmula 1.
Tiempo de juego, bienvenidos.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado. En este 1 de junio empieza junio. Vamos a tener temperaturas hoy también altas. Bueno, en Córdoba van a llegar casi a los 40 grados. Hoy se cumplen 7 años del momento en el que Sánchez se convirtió en presidente del gobierno porque obtuvo los votos necesarios en la moción de censura. Ábalos fue el portavoz del Partido Socialista en esa moción de censura y Ábalos entonces defendía la necesidad de hacer política con decencia.
La decencia debe ser algo esencial, no accesorio.
Pues ya está, decencia es algo esencial. Tres ministros del gobierno han dado pábulo a un bulo, a una noticia falsa que fue difundida por el periódico El Plural, a la que le dio voz Televisión Española y La Sexta. Una noticia falsa que decía que un miembro de la UCO, que ya no estaba en la UCO y que ahora trabajaba para Isabel Díaz Ayuso, había dicho que quería ponerle una bomba a la pa a Sánchez. Ha resultado que esa es una noticia falsa y que lo que decía el que fue miembro de la UCO es que temía que le pusieran a él una bomba falsa. No ha habido rectificación por parte de Radio Televisión Española y ya digo, tres ministros han difundido este bulo.
De un exagente de la UCO, por cierto, pagado y contratado por la señora Ayuso, amenazar incluso con poner bombas Lapa bajo el coche del presidente del gobierno.
No puede ser que un cargo público esté fantaseando con asesinar al presidente del gobierno.
Que una persona perteneciente a la Guardia Civil, este alto cargo de Ayuso, pues esté hablando de cuestiones que tienen que ver con la propia integridad física del presidente del gobierno.
Eso nunca sucedió y ya ayer se sabía que era una noticia falsa. Y en declaraciones a este programa, el secretario general de Cáritas Jerusalén, Antonio Asfar, ha criticado el sistema de distribución de ayuda desarrollado por Israel en Gaza. Un sistema de ayuda, dice, que es contrario a la dignidad de las personas y que hace llegar muy poquita ayuda. Antón Asfar.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
Y Hamas ha respondido en las últimas horas que está estudiando la propuesta de alto el fuego que hizo Estados Unidos para Gaza y que apoyaba y apoya Israel. Son las 6:33. Tengo más noticias que contarte. Lo hago con la ayuda de Javier Herrero.
Escuchas
La Mañana.
Este lunes la Conferencia Episcopal entrega sus premios Bravo.
Sociales que se celebra este domingo. Los galardones reconocen la labor de los profesionales de la comunicación que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.
Castilla y León protesta contra la eliminación de 3 paradas de tren en su territorio, en la línea Madrid-Galicia.
Hay convocadas sendas manifestaciones en Segovia y en Zamora. La semana que viene Renfe suspenderá las paradas de alta velocidad en Sanabria, Medina del Campo y Segovia, que perderá su conexión directa con Galicia.
Hayan 2 cadáveres calcinados en Campo Lameiro, Pontevedra.
Los han hallado dos senderistas que dieron aviso a la Guardia Civil. Ambos estaban dentro del vehículo. Su estado es tal que habrá que esperar a las pruebas de ADN.
Importante segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Polonia.
Y las encuestas dan un empate entre las dos principales fuerzas que representan la continuidad europeísta de Trzaskowski o el giro nacionalista y anti-Unión Europea de Nawrocki, al que apoya el gobierno de Donald Trump. De hecho, ya sobrevuela sobre estos comicios la sombra de la injerencia estadounidense.
El PSG es el nuevo campeón de Europa. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. 5-0 le ganó al Inter de Milán en una de las finales más claras para un equipo. Atención, porque este Paris Saint-Germain de Luis Enrique se postula como uno de los grandes equipos a batir en el Mundial de Clubes. Es la primera Liga de Campeones para el Paris Saint-Germain, un equipo fundado en 1970, y es la segunda para Luis Enrique, que es el gran triunfador de este Paris Saint-Germain. Felicidades, como hemos dicho, especiales para algunos españoles. Luis Enrique, por supuesto, Fabián Ruiz, el centrocampista, o el portero Arnau Tenas, y también para Hakimi, que hizo un gol y nació en España, aunque juega con Marruecos. El Paris Saint-Germain, por fin, gana la Liga de Campeones. Hoy hay gran jornada en segunda, es la última. Hay un equipo que va a ascender a primera, sale de los partidos que se juegan a partir de las 6:30. Deportivo Elche, Cartagena Mirandés y Oviedo Cádiz. Ventaja para el Elche, y luego si falla el Elche, el Oviedo, y si falla el Elche y el Oviedo, el Mirandés. Y Racing de Santander, Granada y Almería, Tenerife, de aquí salen dos puestos para la promoción. Del Racing de Santander, Granada, uno. Y vamos a ver, o puede ser que los dos, si el Almería falla mucho, pero de aquí, de estos tres equipos, Racing de Santander, Granada y Almería, sale dos puestos para la promoción. Atención a la Fórmula 1, hoy a las 3 de la tarde, en Barcelona, gran cita. Los McLaren salen primeros con Piastri y con Norris, sale décimo Alonso y sale decimoséptimo Carlos Sainz. Y en ciclismo la noticia es que el Giro lo va a ganar Simon Yates en el día de hoy, después de la exhibición en el día de ayer. Y en tenis, a las 3 de la tarde, más o menos a las 3 de la tarde, vuelve a jugar Carlos Alcaraz. Solo nos queda Carlitos y va a jugar contra Ben Shelton.
Los salarios suben muy poquito y el precio de la vivienda en alquiler sube bastante. El precio del alquiler, el precio de la vivienda, el gran problema, sobre todo para los jóvenes en España. Esta diferencia entre subida de salarios y subida del precio del alquiler es lo que ha constatado esta semana un informe de Fotocasa. María Matos es directora de estudios de Fotocasa. María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hay una gran diferencia entre la subida salarial y la subida del precio del alquiler, ¿no?
Pues sí, estamos hablando de que el precio del alquiler cuadruplica las veces que sube el precio, que suben los salarios, y por lo tanto esto es una evolución, diríamos que muy descompensada, que evidentemente influye perjudicialmente en la capacidad económica de los hogares españoles. De hecho, si nos ponemos de la parte de los inquilinos, están destinando casi el 50%
Fíjate.
De sus ingresos al pago de su vivienda.
Ya. Supongo que dentro de España la situación es muy diferente en cada comunidad autónoma. ¿Dónde sube más el precio del alquiler?
Bueno, pues el precio del alquiler evidentemente sube en las poblaciones que tienen una mayor capacidad de atracción poblacional, como son, por ejemplo, Baleares, que sube casi un 30%. También podemos hablar de Madrid, un 15%, Cataluña con un 14%, Comunidad Valenciana también con doble dígito, con un 10%. Estos son los datos que tenemos cerrados ya del mes de abril, y evidentemente son subidas muy, muy significativas que no habíamos visto hasta ahora.
Pero fíjate que en Cataluña en principio se está aplicando la limitación de precios para las zonas tensionadas. Parece que esto no ha funcionado entonces, por lo que me estás diciendo.
Bueno, tenemos que hacer un pequeño matiz. La aplicación de las zonas tensionadas, sí, es decir, que los contratos de alquiler no puedan subir, son para los contratos que están en vigor. Estos Ajá. precios, lo que estamos tratando de acercar al ciudadano o al oyente, sí, es ese precio de la vivienda que sale al mercado. Ya. Ese anuncio a qué precio está en estos momentos la vivienda en alquiler. Y claro, como al final ese control de rentas reduce drásticamente la oferta, sí, cuanto menos oferta y más demanda tengamos, más eficiente tensión a los precios, que es lo que estamos viendo. Para ese inquilino que ahora quiere acceder al mercado, está todavía más complicado. Ya. Solo supone un respiro para el que tiene la suerte de tener un contrato en estos momentos.
Ya, o sea, la subida, digamos, es en comparación con lo que el precio que tenía esa vivienda en el anterior contrato. Esa es la comparación.
El año anterior.
Claro, no se aplica aquí la cuestión, pero me decías, el arrendador a veces no saca la casa a alquilar. ¿Tenéis datos de cuántas viviendas están sin alquilar porque los arrendadores no tienen, digamos, seguridad, no están tranquilos, tienen miedo a lo que le pueda pasar a sus casas? ¿De eso tenéis datos?
Pues mira, nosotros sabemos que un 38% de las viviendas en estos momentos están deshabitadas y llevan vacías más de 5 años. Y sabemos que un porcentaje significativo, podremos decir el 23% de esas viviendas, están deshabitadas debido a problemáticas derivadas del alquiler, preocupaciones en cuanto a posibles impagos, destrozo de la vivienda, e inquiocupación o ocupación, de hecho. Entonces, pues evidentemente ese temor o esa preocupación general que hay por parte de los propietarios hacia el alquiler hace que desincentive esa apuesta en alquiler de la vivienda.
Son muchas viviendas, mucho porcentaje, sin mucho piso vacío.
Mucho piso vacío, aunque tenemos que tener en cuenta que la gran mayoría de ellas presentan un mal estado de conservación, requieren reformas y no están en condiciones de ser habitadas. Aunque también muchas de esas viviendas vacías se encuentran en ubicaciones que actualmente no existe demanda residencial, como por ejemplo casi el 50% de las viviendas vacías están en las zonas más rurales de Galicia.
Anda, curioso. Bueno, pues suben los alquileres bastante, los salarios suben bastante menos. María Matos, directora de estudios de Fotocasa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, un saludo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En Canarias. Esta semana en Bruselas se ha rechazado la propuesta española para que el catalán, el euskera y el gallego sean lenguas cooficiales. Países como Finlandia, Suecia, Chipre, Hungría, Austria y Croacia han sido reticentes ante esta propuesta de convertir al catalán, el euskera y el gallego en lenguas cooficiales. Claro, esto es un asunto políticamente muy relevante porque en el acuerdo entre Junts y el gobierno para el apoyo de Junts, que apoyase la investidura de Sánchez, se incluía esta cuestión, la cooficialidad de las lenguas. El ministro Álvarez, el ministro de Exteriores, mostraba el martes su enfado.
Me parece impensable que haya un solo español que hoy no haya vivido con frustración en que todavía haya 7 países que no apoyan nuestra identidad nacional plurilingüe.
Bueno, era una crítica de Álvarez al Partido Popular que se había trabajado para que esto no saliera adelante. También hubo críticas de Esquerra. Esquerra no es quien ha pactado con el gobierno, pero claro, Esquerra tiene que defender en esto lo mismo que Junts y acusaba al gobierno. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, le acusaba de no tener mucha influencia y también señalaba al Partido Popular.
A bote pronto, dos cosas. La primera es qué tipo de influencia tiene el gobierno en Europa, porque esto hace ya demasiado tiempo que colea. Y dos, bastante triste que partidos españoles vayan en contra de lo que ellos consideran, supongo, porque lo pone la Constitución, lenguas oficiales, van en contra de su cultura, ¿no? Aquello de moral e inteligencia.
Teresa Freixas es catedrática de Derecho Constitucional. Profesora Freixas, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tiene sentido que España reclame la cooficialidad en Europa del catalán, del vasco y del gallego?
Mire, ya estamos suficientemente complicados en Europa con el tema lingüístico, porque las lenguas oficiales son las oficiales en los Estados miembros y ya son muchas, como para colocar las cooficiales. Ayer mismo salió la evaluación de impacto de qué podría pasar si la propuesta española hubiera ido adelante, y resulta que se hubiera tenido después que reconocer hasta 75 lenguas oficiales en Unión Europea. Bueno, a ver, menos bromas. Ya. En el fondo hay que decir esto, menos bromas, porque es que cuando resulta que estamos intentando entendernos todos en Europa, simplificar incluso muchas veces en las lenguas de trabajo, porque normalmente no se usan todas, sino unas pocas, porque es que, ¿sabe usted que la mayor parte de funcionarios de la Unión Europea son traductores e intérpretes? Vamos a colocar unos cuantos más, que resulta que faltan plazas.
Ya. Pero bueno, siempre se puede decir, por ejemplo, en el caso del catalán, que el catalán es hablado por una cantidad de gente similar a la cantidad de gente que habla otras lenguas que sí están aceptadas como oficiales.
Sí, claro, y además, y mucho más que según que otras lenguas oficiales. Pero si tenemos que tener en cuenta la cantidad de personas que hablan una lengua, tendremos que oficializar el turco, ya, el ruso, el árabe. A ver, seamos serios. Las lenguas oficiales en Unión Europea, sí, son las lenguas oficiales en los Estados miembros. Ya. Y esto está aprobado por unanimidad de todos los Estados hace mucho tiempo. Y además, de alguna manera, una cosa es el uso oficial en las instituciones, sí, otra cosa es que los ciudadanos, que somos realmente los que tenemos derechos, porque aquí también hay una gran confusión, porque se habla de derechos de las lenguas. No. Somos las personas las que tenemos los derechos. Los ciudadanos nos podemos dirigir a las instituciones europeas en la lengua que queramos, oficial o cooficial, y nos responderán en la lengua en la que les hemos escrito. Con lo cual, jurídicamente, un poquito también de seriedad.
Ya, jurídicamente una lengua cooficial es diferente a una lengua oficial, digo.
Sí, evidentemente. El artículo 3 de la Constitución española es que es el que hay que tener en cuenta como parámetro cuando se mide esto también a nivel europeo, porque las tradiciones constitucionales de los Estados miembros se incorporan al sistema jurídico europeo. El artículo 3 de la Constitución dice que el castellano es la lengua española oficial del Estado. Uh-huh. SIC. Es decir, dice exactamente eso. Sí. Y luego dice, serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas aquellas otras lenguas que dispongan los estatutos de autonomía. Con lo cual, las lenguas cooficiales lo son en los territorios en los que los estatutos de autonomía las establecen. No en toda España, como quieren intentar hacernos creer.
Ya.
En toda España es el castellano o español la lengua oficial. Y las cooficiales lo son en los respectivos territorios, con todos los derechos y todas las obligaciones de todos con todas las lenguas. Pero este es el régimen lingüístico.
Ya.
Y el régimen lingüístico español es el que respeta la Unión Europea, como respeta el régimen lingüístico pues de Francia, el régimen lingüístico de Groenlandia, de Dinamarca, el régimen lingüístico de Alemania, de Italia, etcétera, etcétera.
Ya.
Lenguas cooficiales hay un montón en Europa.
Uh-huh. Teresa Freixas, profesora de Derecho Constitucional, catedrática, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. La mañana.
COPE. Estar informado.
6:48, 5:48 en Canarias. Seguimos muy pendientes de Gaza después de la propuesta de un alto el fuego y después del inicio de reparto de ayuda humanitaria muy polémico y que ha provocado heridos esta semana. El representante de Naciones Unidas, el representante palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour, en su intervención sobre la franja de Gaza hace unos días, se echaba a llorar después de contar que han muerto más de 54.000 personas en la franja. Las llamas y el hambre están devorando a los niños palestinos. Ver esta situación sin que tengamos el coraje de actuar es insoportable, decía Riyad Mansour. Esta semana, como digo, ha comenzado el reparto de una ayuda humanitaria, una ayuda humanitaria muy particular, porque es una ayuda humanitaria no canalizada por Naciones Unidas, sino canalizada por Israel. Y bueno, ha habido incidentes en ese reparto de ayuda humanitaria porque al menos 5 personas han muerto y otras han resultado heridas por disparos del ejército israelí cuando se producía ese reparto de ayuda. Nos vamos a ir hasta Jerusalén, donde está Antón Asfar, que es secretario general de Cáritas Jerusalén. Antón, gracias por estar con nosotros. Antón, thank you very much for joining us.
Fernando, thank you.
Gracias, Fernando, por recibirme en COPE.
Radio COPE.
Se ha hablado de una tregua y una propuesta de Estados Unidos encima de la mesa de un alto el fuego de 60 días. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de un alto el fuego?
Bueno, la situación es muy mala en Gaza y no necesitamos solo un alto el fuego, necesitamos la apertura de los corredores. Todos están bloqueados ahora, por lo que no llega la ayuda en cantidades significativas a Gaza. Y deseamos que este alto el fuego se haga realidad y esperamos que se mantenga para que podamos hacer nuestro trabajo humanitario mientras aseguramos la ayuda a la comunidad que tiene una necesidad devastadora de necesidades básicas de sus propias vidas y de mantener su dignidad.
Esta semana se ha desarrollado una forma nueva de dar ayuda a los habitantes de Gaza, controlada esa ayuda por Israel, por centros de gestión de la ayuda de Estados Unidos y de Israel. Como decía antes, ha sido problemático porque ha habido disparos, porque han muerto 5 personas. ¿Qué piensa de esta forma de distribución de ayuda realizada por Israel?
First and foremost, this is not a dignified.
Ante todo, esto no es una ayuda humanitaria digna para apoyar a la gente necesitada, a los necesitados. Es una distribución de pequeños suministros en cantidades insignificantes para quienes necesitan desplazarse y no tienen los medios para hacerlo.
To the people who needs to move from one place to another and they don't have the means to move, they have to walk.
Tienen que caminar largas distancias para conseguir una caja, lo cual no es suficiente. La manera digna es llegar a la gente, entregarles la ayuda sin las barreras del escrutinio, ni tampoco arriesgarse a que acudan a estos centros remotos instalados por la nueva empresa estadounidense en Gaza con el apoyo de una empresa de seguridad armada.
¿Por qué piensa que se está utilizando ese sistema de distribución en el que la gente tiene que moverse hasta ciertos puntos? ¿Cuál es el objetivo detrás de esta forma de distribución?
This is not a humanitarian help. This is only distribution.
Esto no es ayuda humanitaria. Solo se trata de la distribución de algunos suministros. Es una forma indigna. Es una forma de empujar a la gente hacia el sur de Gaza, a pesar de que hay ya mucha presión en las zonas cada vez más reducidas de Gaza.
When delivering aid, you should arrive to the people, not pushing people to go anywhere.
Al entregar ayuda, se debe llegar a la gente. gente, no empujarla a ir a cualquier zona que presione a toda la comunidad en esa zona, al sur. Hay 1 millón de personas en la ciudad de Gaza y en sus alrededores. Y tenemos los medios, los suministros y además muchas organizaciones de ayuda que están dispuestas a proporcionar alimentos, artículos de primera necesidad y agua potable a la comunidad de forma digna. Esta no es la forma digna.
This is not the dignified way.
Okay. ¿Cuál es la situación de hambre en Gaza en este momento?
La situación en Gaza es gravísima. La gente se mueve por las calles como fantasmas, porque se están desmayando y están muy hambrientos. No tienen comida para sus hijos. Los niños mueren de desnutrición. En Cáritas intentamos brindar atención médica primaria a estas familias, pero la atención médica tampoco funciona sin una nutrición adecuada para los niños, para las mujeres, para los ancianos y para la comunidad más vulnerable. Por lo tanto, no se cubren las necesidades básicas. No hay agua, no hay comida, no hay carne fresca ni vegetales. Y hay grandes convoyes de ayuda que están esperando en las fronteras para entregar la ayuda de diferentes organizaciones humanitarias que están trabajando en Gaza.
Usted dice que no hay agua, supongo que no hay agua limpia. ¿Y entonces qué hace la gente?
Bueno, van al mar, recogen agua de forma básica, beben agua que no está limpia. Y esto provoca la propagación de muchas enfermedades en Gaza que monitoreamos y vemos y estamos intentando tratar.
Y ustedes que no pueden acceder a Gaza, por ejemplo, no se les deja permiso entrar con convoys, ¿qué hace, qué puede hacer, por ejemplo, una organización como Cáritas en este momento?
En Gaza contamos con más de 120 colegas que operan desde el norte hasta el sur. Brindamos principalmente atención médica primaria. Contamos con 10 puntos médicos en Gaza y además con un centro médico que ha sido recientemente rehabilitado y que recibe pacientes. Se encuentra en el campo de refugiados de Al-Satir, con una capacidad aproximada de 100.000 personas en esa región. Nos esforzamos por brindarles atención médica primaria y ayudarles. También les proporcionamos asistencia económica para que puedan comprar esas necesidades básicas que tienen. Pero no hay suministros adecuados en Gaza, ni tampoco llegan a través de suministros ni de empresas privadas que traen productos.
Nosotros asistimos horrorizados a lo que está sucediendo. ¿Podemos nosotros desde aquí hacer algo?
Sí, todos los pueblos del mundo tienen la responsabilidad de hacerlo a través de sus propios mecanismos, de sus propios parlamentarios, de sus propios gobiernos, para presionar a las partes en conflicto para que pongan fin a esta guerra y abran los corredores humanitarios lo antes posible.
Antoine Asfar, secretario general de Cáritas Jerusalén. Thank you very much for joining us. Thank you for your time.
Thank you, Fernando.
Cuando nos faltan algo más de 2 minutos para las 7, las 6 en Canarias, vamos a echar un repaso a la prensa internacional, a cómo vienen los digitales de la prensa internacional en estos momentos. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Fernando. Pues
cuéntanos.
Vamos a empezar en Estados Unidos, en The Washington Post. Ellos hablan sobre la actual relación del país, de Estados Unidos, con Europa. Dicen que bajo el mandato de Trump, el Departamento de Estado cuestiona el compromiso de Europa con la democracia. Explican que estas afirmaciones han desconcertado a los funcionarios europeos, ¿no? Y quienes señalan que la propia administración Trump ha sido acusada de violar las normas de democráticas al reprimir la libertad de expresión y no cumplir con las órdenes judiciales. Eso es lo que dicen desde aquí, desde Europa, y que ellos retratan en The Washington Post. The New York Times habla sobre la Corte Suprema y esa eliminación que ha hecho que, bueno, pues que inmigrantes allí en Estados Unidos queden desprotegidos. Dicen cómo la Corte Suprema hizo que los inmigrantes legales fueran vulnerables a la deportación. Las decisiones suponen un cambio abrupto para las personas que ingresaron legalmente a Estados Unidos y compartieron información detallada sobre su paradero con el gobierno. Así empieza este artículo. Si nos vamos a Reino Unido, The Guardian. Trump retira... Ah, no, perdón, ahora. Esto sí, el PSG gana la Champions League, cómo no, por primera vez tras una goleada récord de 5-0 al Inter en la final. Y también hablan sobre Oriente Medio. Dicen, jamás sugiere cambios en respuesta a la propuesta de alto el fuego en Gaza. Quienes también hablan sobre esta propuesta de alto el fuego es en el diario Haaretz, el diario israelí Haaretz. Dice que jamás busca cambios en la propuesta estadounidense de tregua en Gaza, que Witkoff, que es el enviado de Estados Unidos allí a Oriente Medio, califica la respuesta de inaceptable. Lo mismo ha dicho Netanyahu, y además apuntan que ha habido más de 20 muertos en un ataque israelí contra un centro de ayuda humanitaria en Gaza. Y por último, en Le Monde, en Francia, como no, PSG, Inter de Milán. París gana la Champions sin luchar, una victoria muy esperada, dicen.
Gracias, Ana.
Hasta ahora.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE.